Te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde en el 101.2 de la FM, en COPE Más Valladolid. En cambio, solo vamos a estar contigo en formato de titulares hasta las 3 y media de la tarde, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la Onda Media. En una jornada que yo creo que más cargada es imposible que venga, con absolutamente actualidad en todos los deportes, con Miriam Alonso, que atiende el control, y con estos titulares. La noticia del día es sin duda la renovación de Sergio González como entrenador del Real Valladolid, algo que se venía rumoreando y se venía hablando desde hace ya unas cuantas semanas y que hoy se ha hecho oficial. El técnico del Real Valladolid firma por una temporada más, es decir, hasta 2020 con el Real Valladolid. Recuerden que se renovó automáticamente el contrato una vez que el año pasado se entró en playoff. Evidentemente, con el ascenso las conversaciones se han acelerado y, como decía Miguel Ángel Gómez, durante todo el verano podía o preveía que todo acabara en boda. Pues la boda finalmente se ha llevado a cabo hoy, así que Sergio González renueva como entrenador del Real Valladolid hasta el año 2020. Y para celebrarlo hoy, entrenamiento, como suele ser habitual, con las ausencias que también están siendo habituales ya en los últimos, en las últimas sesiones. Joaquín, Verde y Luismi no se han entrenado junto al resto de los compañeros, sí que lo ha hecho Keco Gontán, que ha sido el encargado hoy de pasar por sala de prensa y de hablar de esa jugada, de ese mano a mano que tuvo ante Pacheco. Marró la ocasión el atacante del Real Valladolid. Y eso sí, Ronaldo le ha dado un consejo, fácil y sencillo. Luego escucharemos qué le ha dicho el nuevo propietario del Real Valladolid a Keco para que haga en el próximo mano a mano que tenga. También escucharemos a Óscar Puente, precisamente hablar de Ronaldo, de cómo vivió ese primer partido junto al brasileño en el palco de Zorrilla y de algunas de las ideas que tiene en la cabeza el nuevo propietario del Real Valladolid para el futuro. Además hablaremos de balonmano porque hoy a las 8 de la tarde juega en Huerta del Rey el Recoletas Atlético Valladolid. Lo va a hacer ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona Lasa, un equipazo todavía más potente que el año pasado, aunque el año pasado se lo puso muy difícil el conjunto vallesoletano al Blaugrana. Recuerden, gol a reloj parado, golpe franco a reloj parado para ganar por tan solo un gol. El objetivo, según David Pisonero, ojalá llegar a lo mismo y pelear el encuentro. Y lo peleó también ayer el Carramimbre Ciudad de Valladolid, que jugó partido amistoso, lo hizo en la localidad de Cigales y cayó por 73-79 ante Bilbao, uno de los conjuntos favoritos a conseguir el ascenso esta temporada en la Liga Leb Oro. Un mal tercer cuarto enfadó muchísimo a Paco García y marró las oportunidades del equipo de baloncesto de nuestra ciudad para llevarse la victoria. Ayer partido y mañana lo mismo, porque a las 8:30 va a volver a jugar en nuestra provincia. El Carramimbre lo hará en Rioseco ante otro conjunto leboro, como es Oviedo. Y en el día de hoy también se han presentado dos actividades. Una, lo que va a ser en el mes de noviembre, del 12 al 18 de noviembre, el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour, que se va a jugar tanto en el Padel de 10 como en la Plaza de Toros de Arroyo en esas fechas y que va a suponer una segunda cita importante para el Padel Mundial en Valladolid. Y también se ha presentado hoy una serie de actividades en el mundo del boxeo, porque este viernes se va a celebrar una nueva velada de boxeo olímpico en la Cúpula del Milenio y Valladolid va a albergar ni más ni menos que el Campeonato de la Unión Europea también en el mes de noviembre. Estamos llegando ya a las 3:30, así que hacemos una pausa, seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 22 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14. Oh yeah, we can do better.
Ya estamos de vuelta aquí en Deportes COPE Valladolid, 101.2 de la FM. Te vamos a acompañar hasta las 4, hablando de todo lo que ha acontecido en el día de hoy y lo que va a acontecer en el día de hoy en el deporte de nuestra ciudad, que es muchísimo, porque ya se habrán hecho una idea en titulares. Prácticamente tocamos todos los deportes habidos y por haber. Vamos a tratar de que nos entre todo hasta las 4 de la tarde. Vamos a arrancar con fútbol y con la que es, sin duda, yo creo, la noticia del día. Y es la renovación de Sergio González como entrenador del Real Valladolid. Recuerden, el año pasado, allá por el mes de abril, una vez que el conjunto blanquivioleta cayó en Tarragona, se tomó la decisión de destituir a Luis César San Pedro. Llegó Sergio González. 8 partidos de fase regular por delante, lejos, parecía el sueño de entrar en playoff, ya no digo del ascenso, ya de entrar tan solo en playoff, y por eso a Sergio González en el contrato se le introdujo una cláusula, la de renovación automática en el caso de que consiguiera meter al equipo en playoff. Hubiera ascenso o no, solo con entrar en playoff, Sergio hubiera sido o sería el entrenador para esta temporada, ya fuera en primera o en segunda división. Un Sergio que obró el milagro después de la primera derrota ante el Sporting, luego trayectoria prácticamente inmaculada y llevó a cabo ese primer milagro, el de meter al equipo en el playoff. Y lo que pasó después, pues o sea, todos lo saben. Ascenso, jugando un playoff casi perfecto, bordando el fútbol y consiguiendo volver a la primera división. Todo ello ha hecho que durante el verano y prácticamente sin perder un solo segundo, la dirección deportiva y Sergio González, junto con el representante del míster, el exjugador Antonio López, mantuvieran conversaciones para llevar a cabo esa renovación, para ampliar la vinculación de Sergio con el Real Valladolid. Unas conversaciones de las que se hacía eco, por ejemplo, Miguel Ángel Gómez durante todo el verano, ese símil que hacía de la boda, creía que podía acabar todo bien y podía acabar en boda entre Sergio González y el Real Valladolid, unos contactos que tampoco escondía el míster, las ruedas de prensa que iba dando durante el verano y el inicio de la temporada, y al final todas las partes estaban condenadas a entenderse y a cerrar esta renovación de contrato, que, como decimos, se prolonga por una temporada más. Así que Sergio va a ser entrenador de Real Valladolid por esta temporada y otra más. Hasta junio de 2020 firma Sergio González como entrenador del Real Valladolid. En una semana en la que, con la derrota ante el Alavés, a alguno le podía surgir alguna duda, pues el Real Valladolid opta por mostrar la confianza total y absoluta en su entrenador y anunciar en una situación, desde luego, pues tal y como ha ido la carrera de Sergio González como entrenador del Pucela, en el momento más bajo de Sergio como entrenador. Es que lo tenía complicado seguir yendo para arriba, porque prácticamente lo cogió y no perdió un partido. Así que en este primer momento, más o menos complicado, podríamos decir, del Real Valladolid, con 2 puntos de 12 posibles en Liga, es cuando el conjunto blanquivioleta ha hecho oficial esta renovación hasta el año 2020. Hoy Sergio González ha entrenado como un día más, como un día normal, ha recibido la felicitación, por supuesto, de algunos de los aficionados allí en los anexos, de Carlos Suárez también, que estaba por allí, y mañana hablará en sala de prensa. Pinta rueda de prensa larga, si juntamos el tema de la renovación y la previa, que se va a juntar y se va a solapar todo, del partido ante el Celta de Vigo. Así que esa es la noticia del día. Recordamos, Sergio González, renovado como entrenador del Real Valladolid hasta el año 2020. Algo por lo que, antes de nada y lo primero para cerrar este asunto, se le ha preguntado al jugador que ha pasado hoy por esa sala de prensa. Hoy le ha tocado el turno a Keco, que así hablaba de la renovación de su entrenador. Solo de este año, él no lo conoció la pasada temporada, pero reconoce que ha hecho méritos de sobra subiendo al equipo para ganarse esta renovación.
Sí, para nosotros es importante porque nosotros vamos a muerte con el míster. Creo que aparte del míster se lo merece por lo que consiguió el año pasado y hay que darle ese voto de confianza y me alegro mucho de que el club se lo haya dado. Por lo demás, nuestro trabajo sigue siendo el mismo porque confiamos en él, en el club, en todo el cuerpo técnico y creemos que es lo ideal para llevar a puerto el objetivo que nos hemos marcado este año.
Pues así hablaba Keco de su entrenador por esta temporada y firmado en el contrato una temporada más. Tiene Sergio González, así que una gran noticia yo creo para el Real Valladolid, un entrenador que ha entrado muy bien en la estructura del club, que los resultados ahí están y que yo creo que salvo algún pequeñito lunar lo está haciendo fantásticamente bien dirigiendo al Real Valladolid. Vamos a ver si después del milagro del playoff, después del milagro del ascenso, consigue también el milagro de la permanencia y el Real Valladolid puede disfrutar una temporada más de la primera división. Sergio, como decíamos, hoy lo ha celebrado como tenía que ser, entrenando a las 10 de la mañana. Comenzaba esa sesión de entrenamiento en los anexos y con las tres ausencias que llevamos ya repitiendo desde hace algunas sesiones en el Real Valladolid. Porque tanto Joaquín, como Daniel Everde, como Luismi no se han entrenado junto a sus compañeros. El resto, todos han estado. Algún jugador también del Promesas, del filial, como Samu, como Miguel, han estado también junto al resto de jugadores preparando ese partido ante el Celta el próximo sábado, a las 4 y cuarto de la tarde en Balaídos. Luego escucharemos a Keco hablar del Celta, pero antes vamos a empezar a escucharle referente a lo que pasó el pasado fin de semana, esa derrota dolorosa del Pucela ante el Alavés, ese tanto en el minuto 93, córner a favor del Pucela y a la contra, Johnny cabalgaba por la izquierda y en el segundo palo Ibai remataba al fondo de la portería de Jordi Masip. Una derrota que hoy Keco Gontán reconocía que es muy, pero que muy dolorosa por cómo se produjo.
Lo que dolió el otro día fue acabar derrotado con el partido que hicimos. Obviamente para nosotros los partidos en casa van a ser muy importantes. Era un rival directo y con el partido que hicimos yo creo que haber perdido, da igual que hubiesen sido en el 93 o en el 70, con una jugada aislada, hubiese sido un jarro de agua fría. No obstante, siendo en el último minuto un contraataque, una jugada que parece que no va a llevar a nada, es todavía más impactante.
Pues así se produjo y desde luego que fue un palo tremendo para todo el aficionado que estaba en Zorrilla, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para todo el mundo. Ese partido que podía haber acabado con una jugada de ataque del Real Valladolid, con un córner al menos rematado o al menos creando peligro y que ya saben todos ustedes cómo acabó trágicamente para el Real Valladolid y perdiendo al menos un punto, que es lo que tenía en su mano hasta ese minuto 93. El Real Valladolid ahora mismo es penúltimo, está en posición de descenso a la segunda división, son solo 4 jornadas, no hay que alarmarse todavía porque está a menos de un partido la salvación para el Real Valladolid, que de ganar, por ejemplo, al Celta este fin de semana, yo creo que saldría de la zona roja sí o sí. Es un punto, tan solo, lo que separa ahora mismo a Real Valladolid y a Valencia, que es el equipo que marca esa posición 17ª, que es la primera que da la salvación. Es decir, todo acaba de empezar, pero sí que es cierto que el conjunto blanquivioleta es el único equipo que no ha conseguido todavía ver puerto, no ha conseguido hacer ningún gol esta temporada. Es verdad que, por ejemplo, hablaba Tony en el día de ayer que el Betis, por ejemplo, un equipo que a priori se le espera mucho potencial ofensivo, tan solo lleva un gol, pero el dato es ese: Real Valladolid no ha ganado todavía y es el único equipo que no ha conseguido ningún gol. Sobre eso hoy se le ha preguntado a Keco, más aún después de que él haya sido el hombre que ha tenido el gol más cerca, ya no solo por esa ocasión fallada ante Pacheco este fin de semana, sino también por ese gol anulado ante el Fútbol Club Barcelona hace algo más de 3 semanas. Así hablaba Keco de esa falta de gol y de las ocasiones que está teniendo el Pucela, pero que no termina de materializar.
El equipo sí que es cierto que llevamos trabajando desde la pretemporada, sobre todo la solidez y la base defensiva, no solo de los defensas, sino como equipo, que creo que esa es la base para que sea el éxito durante el año. Y ahora sí que es cierto que bueno, ya ha consolidado eso y viendo estos partidos que eso lo tenemos más que dominado, intentamos ya centrarnos un poco en el ataque, que al final es donde también se van a ganar los partidos y donde se va a hacer la diferencia. Como tú dices, creemos que cuando rompamos un poco la lata y a lo mejor si se deja de hablar un poco de esto y demás y nos centramos en otras cosas, todo fluirá mejor.
Ojalá sea así y el primer gol y el primer triunfo lleguen este fin de semana en Balaídos. A Keco también le preguntábamos por su rendimiento personal. Sí es verdad que, para el que se quede con el vaso medio lleno, ha sido el hombre, como hemos dicho antes, que más cerca ha estado del gol, es decir, que ha tenido las ocasiones, ha sabido generarse o estar ahí para que le llegara el balón y generar esas ocasiones, pero por otro lado, el otro día no acertó. No estamos viendo quizá el Keco que todos esperábamos y que yo creo que tiene que ser un hombre importante en este Real Valladolid, y hoy le preguntábamos directamente a él. ¿Cómo se valora y cómo se está viendo en cuanto a rendimiento se refiere, si está contento con su comienzo de temporada?
Poco a poco me voy sintiendo mejor, más cómodo yo mismo con mis sensaciones y bueno, satisfecho nunca estoy porque siempre busco mejorar y aportarle más al equipo, y obviamente estaría más satisfecho si, por ejemplo, hubiese marcado la ocasión del otro día. Pero bueno, a nivel de actitud no me reprocho nada.
Y llega, yo creo, el corte definitivo, el sonido definitivo en la rueda de prensa de hoy de Keco. Todo estaba yendo en relación a la falta de gol, lo decía también, dice, bueno, pues estaría más contento si hubiera metido esa oportunidad que tuve ante el Alavés. Y ayer Ronaldo comió junto a miembros de la plantilla de Real Valladolid, junto a Carlos Suárez, Miguel Ángel Gómez. Está muy cercano Ronaldo Nazario de ahora mismo del Real Valladolid, y se le preguntaba a Keco si había hablado con él, si le había dicho algo de esa acción, en definitiva si le había dado algún consejo Ronaldo de cara al futuro, y Keco reconocía que sí, y no se pierdan el consejo que le da Ronaldo a Keco para el siguiente mano a mano, para la siguiente oportunidad que tenga.
Yo ayer lo comentaba con él mismo, bueno, con Carlos Suárez, con Miguel Ángel Gómez. Es complicado cuando Ronaldo te da un consejo porque, claro, él a mí me decía ayer cómo hubiese definido él. Y digo, claro, como si Messi te dice cómo tienes que recibir entre líneas. Claro, tú lo miras y dices, ya lo sé. La teoría la sabe como cualquier otro técnico, pero es que él encima lo hacía. Entonces, pues bueno, es complicado. Él te dice algo y tú le miras, sonríes y dices, sí, tiene razón. Pues dice que tiraría al portero al suelo. Bueno. Sí, eso dijo, ¿no? Tienes que tener tranquilidad, le amagas un par de veces y te vas para el otro lado. Ya.
Facilito, ¿verdad? Nada. Tiras al suelo y pista. No lo habrá hecho veces Ronaldo. Amagar a un lado, irse al otro y dejar al portero, al central, al lateral, a quien sea, tumbado en el suelo y caído de culo. Ronaldo lo hacía como Los Ángeles, pero claro, por eso hablamos del que seguramente sea el mejor delantero centro que ha habido hasta ahora en el mundo del fútbol. Keco es buen jugador, pero evidentemente hablamos de palabras mayores con Ronaldo, así que ese era el consejo que le daba el nuevo propietario de Real Valladolid a Keco de cara a ese futuro, mano a mano, a esa posible oportunidad de gol que pueda tener en próximos partidos. Y lo que decía Keco es que todo este tema no tiene que generar ningún tipo de ansiedad, que sí es verdad, decía Óscar Plano, que a lo mejor había ya cierta ansiedad o ciertas ganas, más que del gol, de ganar un partido ya por fin, pero hoy Keco lo resumía fácil: para ganar hay que conseguir ese primer gol.
Lo que pasa que obviamente una cosa va atada a lo otro. Sin goles no vamos a ganar. Creo que, como he dicho, tampoco hay que hacer foco sobre hay que hacer gol para no llevarlo con ansiedad ni lo de la victoria, pero sí que es cierto y todos lo sabemos que hay que empezar ya a ganar, a puntuar de tres, a marcar goles y bueno, pues a lo que es jugar al fútbol y traer los tres puntos a casa.
Y también ha hablado Keco sobre lo que puede ser otro de los hándicaps que está sufriendo el Real Valladolid en este arranque de temporada, y es la inexperiencia que tiene gran parte de la plantilla en Primera División. En ese partido inicial ante el Girona, Lo hablábamos en su momento, creo que eran 7, 8, 9 incluso debutantes en primera división. Gente que no había jugado ni un solo segundo en la máxima categoría. Y entre los que sí, por ejemplo, estaba gente como Kiko Olivas, que ya ven ustedes lo que ha jugado en primera. O Jordi Masip, que tampoco ha sido un portero que haya jugado demasiado en primera. Sí han tenido alguna aparición, pero no de manera continuada. Borja era el único que sí ha jugado de manera continuada en primera división. Así que el resto estaban acusando o están acusando quizá esa falta de experiencia en la categoría, aunque Keco cree que eso se va a acabar pronto porque cada vez ve a sus compañeros más asentados y más acostumbrados al ritmo de primera.
Eso esperamos todos, no nos tenemos que engañar. Hace un mes estaban debutando 7-8 jugadores en primera división, que son los que más o menos la base del equipo. Y bueno, pues sí que es cierto que eso a lo mejor de momento hace que el equipo no se haya soltado y que parece que vayamos con un poco más de, bueno, a lo mejor con esa perspectiva de vamos a competir. Pero bueno, este equipo competir sí que está convirtiendo y a lo mejor ahora lo que hay que cambiar es esa perspectiva de vamos a ganar porque nosotros también podemos, porque lo estamos demostrando.
Y para ganar, la primera oportunidad que va a tener el Real Valladolid, ya lo saben, es el sábado a las 4:15 en Balaídos ante el Real Club Celta de Vigo, un equipo que perdió el pasado fin de semana, el pasado lunes, mejor dicho, ante el Girona por 3-2, es decir, un equipo que no es ni mucho menos invencible, que lo estaba haciendo espectacularmente bien en el arranque. De hecho, el Celta aspiraba, si hubiera conseguido la victoria, a ponerse segundo, empatado a puntos con el Madrid, con 10 puntos de 12 posibles, pero ha pinchado y ahora mismo está tercero, empatado con varios equipos, con 7 puntos. Buen inicio del equipo vigués. Y, por cierto, ese partido va a estar arbitrado por Prieto Iglesias. Se ha conocido hace escasos minutos esa designación. El árbitro navarro que ha arbitrado ya 9 partidos al Real Valladolid, tanto en primera como en segunda, con un balance de 2 victorias para el Pucela, 3 empates y 4 derrotas. El último partido fue de muy buen recuerdo, porque fue esa victoria por 0-3 en los Pajaritos, en la ida del playoff, de esa final del playoff. Ahí Prieto Iglesias ha sido la última vez que ha arbitrado al Real Valladolid. Esa es la designación, lo dicho, pero hoy a Keco también se le preguntaba por el rival, por el conjunto vigués y por qué hay que hacer para ganarle. Y Keco reconocía que no tiene la fórmula mágica, pero que trabajo, trabajo y trabajo puede ser el camino.
Bueno, lo de cómo se le puede ganar al Celta de Vigo, no creo que haya una fórmula mágica. Por ejemplo, bueno, el otro día estuvimos viendo el partido del Girona y bueno, nosotros claro, al Girona le hemos competido, hemos empatado en su campo, ellos le han ganado al Celta, o sea que tampoco es un rival imbatible. Sabemos que en Balaídos va a ser complicado, ellos pues seguramente tengan el peso, tengan la posesión y bueno, hay que hilar muy fino y bueno, las ocasiones que tengas, obviamente meterlas. Tampoco te sé decir la fórmula mágica para ganarle al Celta de Vigo ni para ningún equipo. Viene aquí el Alavés, vas al campo de Getafe, todos los rivales van a ser muy complicados y al final cuando miras por nombre nosotros seguramente seamos de los rivales que tenemos que ir con respeto a todos los campos.
Pues esas eran las palabras de Keco Gontán, el jugador del Real Valladolid, hablando de toda la actualidad del conjunto blanquivioleta. Ojalá que la próxima que tenga, ya decimos, pues le haga 2 amagos al portero, lo tira al suelo y consiga ese gol y sea el de la victoria para Real Valladolid. No hay nada que deseemos más. Y para cerrar el mundo del fútbol, mañana, por cierto, entrenamiento a puerta cerrada en los anexos y tras ello la comparecencia, como decíamos, de Sergio González, hablando del Celta, hablando de su renovación, de toda la actualidad del equipo vallisoletano. Lo dicho, para acabar, vamos a escuchar un sonido del alcalde de Valladolid, de Óscar Puente, que hoy, tras un acto institucional, ha sido preguntado por Ronaldo, por cómo ha vivido él ese primer partido junto al nuevo propietario del Real Valladolid en el palco, porque estaban mano a mano. Ronaldo y Óscar Puente estaban sentados el uno al lado del otro y en varias imágenes se les veía hablar, se les veía debatir sobre el partido. Y según decía Óscar Puente, sobre alguna cosa más e incluso alguna iniciativa que tiene ya en la cabeza Ronaldo para el futuro.
Bueno, comentamos cosas del equipo, algunos detalles sobre algún jugador, luego, bueno, pues algunas intenciones que tiene a la hora de rodear al equipo de medios. Se hablaba de incluso algún acuerdo con la universidad, hablaba de un laboratorio de trabajo físico para los jugadores, etcétera. Es decir, bueno, pues sobre todo lo que comentamos va en la línea de la implicación que se ve que tiene. Ayer ha estado en Valladolid también, comiendo en un sitio pues muy típico en la Santa Espina con los jugadores, y lo que demuestra es que viene a empaparse de Valladolid y que viene con muchísimas ganas de aportar, viene con ambición y, bueno, pues como dijo el primer día, ha comprado con todas las consecuencias y eso es una buenísima noticia. Y por otro lado, pues bueno, tranquilidad, porque el equipo está bien, hizo un muy buen partido, tuvimos la mala fortuna de encajar gol en el último segundo, pero yo creo que el equipo tiene que seguir la línea en la que está, no perder la cabeza, seguir trabajando como lo está haciendo, seguir jugando como lo está haciendo, con la seriedad con la que lo está haciendo, y los resultados estamos convencidos de que van a llegar.
Ojalá sea así. Ya han escuchado esas primeras intenciones que le ha trasladado Ronaldo a Óscar Puente sobre algunas de las iniciativas que tiene en la cabeza del brasileño para el Real Valladolid. Ponemos el punto y final al mundo del fútbol. Nos quedan 9 minutos para llegar a las 4 de la tarde y vamos a intentar hablar del resto de deportes y del resto de actualidad del día, que está marcada también por el partido, el partidazo que se va a jugar hoy a las 8 de la tarde en Huerta del Rey entre el Recoletas Atlético Valladolid y el Fútbol Club Barcelona Lasa. Partido que, por cierto, para todos aquellos que no puedan acudir a Huerta, va a ser televisado por la 8, así que va a tener todo el mundo la oportunidad de ver el partido ante un equipo que busca su 9ª liga seguida, nada más y nada menos. Un conjunto que se ha reforzado, ha tapado los puntos débiles que tenía el año pasado, o los pocos puntos débiles que podía tener el año pasado con fichajes de relumbrón, y que el Recoletas el año pasado ya tuvo esa opción de haber podido ganar al Barça. Reloj parado, golpe franco a favor del Barça, tiempo a cero y empate en el marcador. ¿Cuál fue el problema? Que Aaron Palmerson cogió la bola y la metió por donde no había ni un centímetro. Ahí se le fue el empate, en este caso, al Recoletas Atlético Valladolid. Y el objetivo es ese, pelear hasta el final, aguantar en partido el máximo tiempo posible, porque Pisonero en la previa ayer reconocía que este no es un partido de la Liga de Recoletas.
Un partido como es y ya está. El objetivo que nos hemos plantado, tenemos un partido a 2 días vista, quiero decir, del último partido, con los jugadores principales cansados y cargados, como es lógico, y con un partido que no es de nuestra liga. El objetivo, como hablábamos un poco el año pasado, es competir el máximo de minutos posibles, pero es que el Cuenca ha competido tres minutos, ha podido competir el otro día, ¿no? Todo lo demás ha sido fuera de partido. Así que bueno, vamos con la ilusión de poder entrenar muchas cosas, de poder competir el máximo número de minutos y poco más, es el objetivo del partido. Vamos a ver, no es un partido que vayamos a tirar ni muchísimo menos, vamos a venir y vamos a jugar, faltaría más, y vamos a competir todo lo que podamos. No es el Barcelona del año pasado, no es el mismo Barcelona. Evidentemente el año pasado era un Barcelona con muchísimas virtudes, con muy buen nivel, pero este es un Barcelona para ser un top y estar candidato a la Copa Europa hasta el último minuto, seguro, ¿no? A pesar del resultado del otro día.
Un Fútbol Club Barcelona que por ahora cuenta sus partidos ligueros por paliza, 24-50. Le metió a Alcobendas y 43-22 a Cuenca. Eso sí, patinó en su primer partido europeo ante el Rhein-Neckar, cayó 35-34. Para David Pisonero, este Barça, le preguntaban por ello, no tiene ni medio punto débil.
Bueno, es muy complicado. Es que si lo analizas no te sale la pizarra por ningún sitio, ¿no? Al final no hay mucho por dónde cogerlo. Pero bueno, nosotros intentamos explotar sus pequeños defectos, intentamos dar valor a nuestras virtudes de juego respecto a otros años, ver, analizar un poquito qué es lo que nos ha ido bien, cómo hemos conseguido hacerles daño, pero lo que sí está claro es que es un partido que para nosotros es de un desgaste brutal, ¿no? Lo mejor que tenemos es que el siguiente partido no lo tenemos hasta dentro de 10 días, con lo cual, bueno, pues podemos venir, jugar con todos y emplearnos a fondo, ¿no? A fondo siempre dentro de la reserva que andamos, ¿no? Después del partido del sábado, del domingo, que fue durísimo.
Y que acabó en empate para el Recoletas, 24 iguales ante Bidasoa, lo que sumado a la victoria ante Cuenca le hace ahora mismo sumar 3 puntos de 4 posibles. Buen arranque para el equipo vallesoletano, que pondría la guinda, desde luego, hoy, metiéndole un sustito al FC Barcelona. Lasa, recordamos, hoy a las 8 de la tarde el partido en Huerta del Rey. Y un apunte más de balonmano. Hoy el Aula Alimentos de Valladolid ha informado de que dos de sus jugadoras, Joana Bolín y Elizabeth Cesario, han sido convocadas con sus selecciones. Eli Cesario con la selección española, enmarcada dentro del proyecto Objetivo 2021, en el que las jugadoras jóvenes acuden con la selección para estar ya en dinámica, al menos, de selección española. Y Joana Bolín, que acude también con la selección argentina. Las dos van a estar concentradas en España, así que no se van a perder ningún partido liguero. Esto en cuanto al balonmano, y cambiamos de tercio de nuevo y nos vamos al baloncesto. Ayer derrota del Carramimbre Ciudad de Valladolid en Cigales ante Retabet Bilbao Basket, 73-79, 6 abajo el equipo de Paco García, que hizo tres cuartos bueno, primero, segundo y cuarto, pero el tercero fue un auténtico desastre y eso enfadó y mucho a Paco García.
Claro, nos hemos ido al descanso con 30 puntos en contra, de los cuales 12 son producto de nuestros propios errores. Hemos encajado la canasta final del segundo cuarto, hemos encajado la canasta triple con adicional por no estar atentos del tercer cuarto. Hemos fallado 11 tiros libres, hemos perdido algunos pases de niños. Entonces, yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, el partido es muy bueno, hemos hecho cosas muy buenas. Pero claro, si regalamos unas cosas tan simples, pues evidentemente se pagan, ¿no? Y es lo que hemos hecho, al final en el marcador lo hemos pagado. Hemos hecho, yo creo que insisto, muchas cosas buenas, pero nuestros errores son tan clamorosos que al final te pasan factura.
Enfadado Paco García, pero de lo que se trata estos días, estos partidos, es de ir probando cosas de cara al inicio de la temporada.
Mucho, es la idea de esta semana, es rodarnos, minutos para todo el mundo, que nadie juegue demasiado tiempo seguido, buscar pues las opciones. Hemos jugado con dos pivos pequeños durante muchos minutos. Hemos jugado con aleros grandes, con Novas y con Reyes, hemos jugado con aleros pequeños. Bueno, hemos intentado ir haciendo pruebas, ir haciendo, bueno, ensayar cosas que hacemos en los entrenamientos, ¿no? Insisto, creo que hay muchas cosas buenas, pero los errores son tan clamorosos que al final te condenan en el marcador. Hemos ganado el partido en valoración, hemos ganado el partido en rebotes, hemos igualado porcentajes a buen nivel, pero claro, 11 tiros libres fallados, y las dos canastas de final de periodo y dos balances defensivos, sí, por estar saludando al tendido, pues al final nos pasa factura.
Paco García en estado puro. Greg Gant fue el máximo anotador de las Ardillas con 15 puntos, que, por cierto, mañana van a volver a jugar en la provincia de Valladolid a las 8 y media de la tarde en Rioseco, ante Oviedo, otro de los equipos de la Liga Leb Oro. Y hoy ha sido presentado en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour, que se va a jugar del 12 al 18 de noviembre en las instalaciones del Padel de 10 y la fase final en la Plaza de Toros Multiusos de Arroyo de la Encomienda. Luis Torres es el director de Expansión Nacional de World Padel Tour.
Encomienda se convertirá en el epicentro del pádel mundial del 12 al 18 de noviembre, gracias a la apuesta de todas las instituciones, patrocinadores, para que Arroyo de la Encomienda, la provincia de Valladolid y, en definitiva, Castilla y León tengan un segundo evento en esta provincia. Como sabéis, el pádel es el segundo deporte más practicado en España actualmente, con más de 5 millones de practicantes, de los cuales 1,7 lo realizan semanalmente. Y el dato más significativo, y que creo que es uno de los pilares fundamentales para que esto siga creciendo, es que el 38% de los practicantes son mujeres. El formato Challenger es de gran atractivo para los jugadores y jugadoras. Vamos a tener a los mejores jugadores y jugadoras del mundo.
Pues esas eran las palabras de Luis Torres, y vamos a escuchar también hablar del formato Challenger a Juan Méndez de Madison.
El formato Challenger es muy atractivo y lo es, aunque no tengamos a las 8 primeras parejas del ranking masculino y a las 4 primeras del ranking femenino. Pero vamos a ver aquí a jugadores como Uri Botello, Javi Ruiz, Maxi Graviel, Marcelo Jardim, Álvaro Cepero, Nerón, Elijo. Efectivamente son jugadores que están haciendo semifinales, cuartos de final e incluso finales en alguno de los torneos Open que se han venido disputando durante la temporada. Luego en chicas conoceréis nombres como Carolina Navarro, Cecilia Reiter, Patilla Guno, Elia Matriaín, Bea González, Cata Tenorio y Victoria Iglesias. Lo que quiere decir que tendremos un atractivo deportivo del máximo nivel y del primer nivel, y además en un escenario que también es histórico, porque es la primera vez que un Challenger de World Padel Tour se disputa en un escenario tan especial como la Plaza de Toros Multiusos, y que seguro que la vamos a conseguir llenar con todo el público que venga de la provincia y de la ciudad, y con la gente que va a venir de fuera, que estimamos que será en torno a un 25% de los asistentes que vendrán de fuera de la provincia.
Y hoy se ha presentado, entre mañana y pasado intentaremos hablar de ello, una velada internacional de boxeo olímpico que se va a disputar en nuestra ciudad, en la Cúpula del Milenio, este mismo viernes, además del Campeonato de la Unión Europea que también se va a celebrar aquí, en Valladolid. Esto es todo. Llegan las 4 de la tarde. Continúa la sintonía de la cadena COPE. Hasta luego.